el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 4 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Si los viejos roqueros nunca mueren, tal y como reza el dicho, Fernando Alonso volvió a ponerlo de manifiesto ayer. En Hungría, en el mismo circuito donde ganó hace 22 años, logró un extraordinario quinto puesto. Extraordinario teniendo en cuenta las prestaciones de su Aston Martin. En la semana que ha cumplido 44 años, Fernando demostró que sigue estando plenamente vigente y que sigue teniendo hambre. Le preguntaban a Fernando, una vez acabada la carrera, si este había sido un buen regalo de cumpleaños.
No, me regalaron un buen coche, porque yo conduje más o menos igual las 14 carreras y nunca había quedado quinto, pero bueno, no me salté la FP1, me salté el long run en la FP2 para hacer pocos kilómetros. Hoy, yendo a la parrilla, solo di una vuelta para hacer pocas vueltas, así que fue un fin de semana en modo eco, digamos, y salió bien, así que podemos repetirlo.
Enseguida estamos con el Real Madrid, con el Atlético, con Alonso y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y vamos a hablar de los datos del paro. La Comunidad de Madrid reivindica que hay 95.000 personas trabajando más en la región que hace un año. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado, tras conocer los datos del paro, que el crecimiento económico de la comunidad se está transformando en oportunidades de empleo para todos.
Tenemos un récord de afiliación en este mes de julio. Nunca había habido tantas personas trabajando en nuestra región. Uno de cada cinco empleos que se crean en nuestro país lo crean las empresas madrileñas.
A nivel nacional, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de muy positivos los datos de afiliación a la Seguridad Social y desempleo. Dice que 4 de cada 10 empleos en la Unión Europea se crean en España y que son empleos de capital, de calidad. En el capítulo de obras que se están ejecutando en periodo estival, hoy han arrancado las de la segunda fase de Parque Castellana. Se han cortado los carriles centrales del paseo en ambos sentidos. Eso se puede circular por los laterales, pero desde el ayuntamiento nos recomiendan el uso del transporte público. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos.
Que cojan en la medida de lo posible el transporte público, o si pretenden usar transporte privado, por favor que se informen antes de salir de su casa para poder conocer los desvíos. Son obras muy necesarias para lo que queremos hacer en Madrid, que es un Madrid más verde, más peatonal, más accesible.
Y también nos ocupamos del incendio que ha provocado la muerte de un hombre esta madrugada en el distrito de Latina, en concreto en la calle Cardaño. El fuego se ha originado en la quinta planta del edificio. Había gran carga de humo por la acumulación de enseres.
Un volumen de humo que no se podía respirar. Fuimos con algunos contrapos de mojados, con la camiseta tapándonos y ya está.
Mucho humo y mucho olor a quemado, que claro, no identificamos al principio porque uno se levanta ahí desorientado.
Ya cambiando de asunto, en la calle de los Soto, preparado y listo y engalanado para las fiestas de San Cayetano. Empieza mañana, se extienden hasta el día 8 de agosto, luego llega San Lorenzo, posteriormente La Paloma. Son las fiestas más castizas y para las que el ayuntamiento va a desplegar 1.200 policías.
Gracias, Marta. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, de momento con lo más llamativo del día. Primer día en la oficina para los jugadores del Real Madrid. Los de Xavi Alonso volvieron esta mañana al trabajo con los habituales reconocimientos médicos y esta tarde a las 6 realizarán su primer entrenamiento. 15 días justos tendrán para afrontar el primer compromiso liguero contra Osasuna. Los blancos cargan pilas 26 días después del último partido contra el PSG, aquel tremendo 4-0 adverso. Recordemos lo que dijo Xavi Alonso aquel día.
Independientemente de hoy, nos vamos mejor equipo, a pesar de que ahora es complicado explicarlo, pero estoy convencido de que nos va a servir como punto de partida para, para empezar la temporada que viene mejor.
Pues el punto de partida ha comenzado esta misma mañana. Decepcionó el Atlético anoche en Odragao. Los rojiblancos cayeron por 1-0 contra el Oporto, pero lo peor no fue la derrota, sino la imagen que dejó el equipo. Plano, sin llevar la iniciativa en ningún momento y sin crear apenas peligro más allá de un extraordinario remate de Julián Álvarez al travesaño. Debutaron los 6 nuevos, 2 de ellos, Felipe Ruggeri y Alex Baena, en el 11 inicial. El capitán Coque resta importancia al flojo partido de los suyos.
Ya nos falta ritmo, obviamente, llevamos 2 semanas de muchísima carga, muchísimo trabajo. Y hay que subir el nivel todos, ¿no? Si queremos ganar cosas, tenemos que dar un poquito más todos. Y bueno, en eso estamos todos en el camino de apretar más para poder conseguir cosas grandes para el club.
Por cierto, un fichaje que sonaba como próximo para el Atlético se cae. Os hablo del francés Enzo Milot, jugador del Stuttgart. Cuenta hoy Fabrizio Romano que el Alaglia árabe ha llegado a un acuerdo para hacerse con el futbolista. El sorteo de la última ronda previa de la Conference League se celebra a las 2 de la tarde en Nyon. Ahí conocerá el Rayo a sus dos posibles rivales. El que gane esa eliminatoria será su adversario los días 21 y 28 de agosto. A esta hora, antes del sorteo, aún hay 10 posibles rivales. Hay peritas en dulce, como el Klaksvík de Islas Feroe, y equipos que pueden complicarte la vida, como el AEK de Atenas o el Austria de Viena. El Getafe convive con la falta de gol en sus 4 primeros partidos de pretemporada. Solo ha hecho 2 goles y los 2 los firmó Borja Mayoral. El pasado sábado empató a 0 contra el Hull City. El equipo necesita un 9 que complemente a Borja como el comer. El Leganés, que el sábado ganó 3-1 al Alcorcón en un nuevo amistoso, presenta a esta hora de la tarde al mediocentro guineano Diaguará, que fue jugador en el pasado de la Roma, Nápoles o el Bolonia. Llega libre y ha firmado por 2 campañas. El Barça juega desde la 1 de la tarde contra el Daewoo coreano en su último partido por la gira por Japón y Corea. En el 11, Joan García en el marco, Araujo en la defensa, Gavi y el chaval Droe en el mediocampo y arriba Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha. Baloncesto, España ganó el europeo sub-18 al imponerse en la final a Italia por 82-81 en un final de partido memorable. Los nuestros perdían por 8 puntos a 35 segundos para el final. Surgió entonces la figura del base de Unicaja, Guillermo del Pino, que lo cambió todo, incluido anotando un triple ganador en el último segundo. Este era el momento en que sonaba el himno español y recogían la Copa de Campeones. La absoluta viaja esta tarde hacia Málaga para jugar sus primeros amistosos de preparación para el europeo. Allí se medirá martes y jueves a Portugal y República Checa. Sergio Escariolo toma la palabra y le escucharemos luego eso de las 2 menos cuarto de la tarde. En Fórmula 1, ya os lo contaba en el prólogo, Alonso firmó un gran quinto puesto. El triunfo fue para Norris, con Piastri y Russell por detrás. Sainz cerró con un decepcionante 14º puesto. El madrileño, tras la carrera, estaba con cara de muy pocos amigos.
Una primera mitad de temporada muy dura, con muchos altibajos, con más bajos que altis, la verdad, y los fines de semana que había muchos puntos que coger, no hemos estado ahí y eso nos ha costado mucho esta primera mitad.
Tenis, Carlos Alcaraz viaja hoy hacia Estados Unidos, donde afrontará el Master 1000 de Cincinnati y a continuación el Open de los Estados Unidos. Alejandro Davidovich se retiró del Master 1000 de Toronto con calambres en las piernas durante la disputa del tercer set del encuentro de octavos que le medía Rublev. Había ganado 7-6 el primero, perdió 7-6 el segundo, perdía 3-0 el tercero, ya con 2 horas y media de partido disputados cuando se retiró. En el Master 1000 femenino de Montreal, la española Jessica Bouzas está ya en cuartos de final, donde se medirá esta próxima madrugada a la canadiense Victoria Mboko, de solo 18 años, que viene de eliminar nada menos que a la número 2 del mundo, Coco Gauff. 1:09, comenzamos, lo hacemos con el Real Madrid, que ha comenzado a trabajar esta misma mañana. Bueno, eran algunos de los jugadores del Real Madrid requeridos por aficionados esta mañana cuando pasaban el habitual reconocimiento médico típico siempre de las pretemporadas en el primer día, a eso de las 10 de la mañana en la clínica Sanitas. Esta tarde a las 6, primer entrenamiento, puesta de largo del equipo blanco. Álvaro Raya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues después de 26 días, son los que han pasado desde la derrota 4-0 frente al Paris Saint-Germain, vuelven al trabajo. Siempre es un día complicado para todos los que vuelven al trabajo el primer día, y con solo 15 días de pretemporada pretemporada para iniciar la campaña.
Sí, algo más de dos semanitas al final va a tener el Real Madrid de pretemporada. Ya sabemos toda esa polémica que hemos vivido en las últimas semanas, porque al final no se van a cumplir las tres, que sería lo idílico para que el conjunto blanco empiece a tomar ritmo y sobre todo a coger una condición física óptima. Por lo tanto, el Real Madrid empieza ya unos 15 días en los que se intentarán hacer todo el encaje de bolillos y Xavi Alonso intentará empezar a encuadrar todas las piezas para formar ese combinado con el que se plantea competir e ir a por todas las competiciones frente cuando viene de una temporada en la que no ha ganado ningún título. Es el gran debe del Real Madrid este año, tiene una plantilla para luchar por todo. Por lo tanto, ahí tiene Xavi Alonso la gran incógnita.
Han llegado muy prontito a la ciudad deportiva de Valdebebas. Uno de los más tempraneros ha sido Endrick, que no eran ni las 8 de la mañana cuando ya había aparecido por allí. Endrick, que es de los que no está disponible, ahora lo contamos. Hemos visto a Xavi Alonso, que ha detenido su coche para firmar autógrafos. También a Fede Valverde, cuando pasaba reconocimiento médico, firmando autógrafos a algunos aficionados. De los que van a llegar hoy, hay uno solo que realmente es nuevo, que es Carreras, porque el resto ya Xavi Alonso los conoce del Mundial de Clubes.
Sí, al resto ha podido tener a todos, porque recordemos que el Real Madrid hizo el grueso de fichajes antes de comenzar ese Mundial de Clubes, y a Carreras es el único futbolista al que tiene que ver en estos entrenamientos y sobre todo en ese partido de pretemporada, el único que de momento está confirmado por el Real Madrid, que lo hará contra el WSG de Austria. Por lo tanto, esa es la fecha en la que podría empezar Xavi Alonso a ver cómo Carrera se desenvuelve en esa posición de carrilero izquierdo.
El día 12 a las 7 de la tarde contra el Tirol, equipo de la primera Bundesliga austriaca, único amistoso dispuesto por el Real Madrid hasta el momento. Hay que recordar que hay algunos futbolistas del Real Madrid que no van a estar disponibles para el primer partido de Liga, ese 19 de agosto contra Osasuna, ¿eh?
Sí, es el caso de Bellingham, que se acaba de operar. Hemos visto en los últimos días, además, sus fotos que ha compartido en las redes sociales.
Tiene una cicatriz,
la verdad que es espeluznante, va a poder fardar bastante de ella en los próximos años. También es el caso de Endrick, que como ya veníamos contando, no se incorporará a la disciplina hasta el cuarto partido de Liga. Bueno, las primeras cuatro jornadas se las pierde, por supuesto, el brasileño. Y luego también es el caso de Rüdiger, que si recordamos en ese partido de Copa frente al Fútbol Club Barcelona, al margen de lesionarse y pasar después por el operatorio, tuvo una sanción muy fuerte por esa bronca que tuvo con el árbitro. 6 partidos de amonestación le cayeron al jugador alemán. Por lo tanto, Rüdiger tampoco podrá estar disponible para Xavi Alonso.
6 partidos de sanción. Decíamos que hace 26 días que el Madrid perdió frente al Paris Saint-Germain y no fue de cualquier manera. Fue un 4-0 muy doloroso que cerró aquel Mundial de Clubes. En todo caso, Xavi Alonso aquel día se marchó con algunas certezas que conviene ahora recordar.
Me voy con certeza si este campeonato me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar y de lo positivo que he visto de los jugadores y de todo, ¿eh? O sea, me ha dicho muchas cosas y me voy con muchas certezas. Me voy con una composición de lugar de cara a empezar el año que viene que va a ser diferente por los jugadores que vamos a recuperar, por los cambios que va a haber. En agosto empezaremos la 25-26, que será un poco diferente, y me voy con certezas claras.
Certezas claras, dice, después de aquel 4-0. Es verdad que el Madrid había ganado todos los anteriores partidos y a partir de ahora Xavi Alonso va a tener que empezar a tomar determinaciones ya más firmes en cuanto se acerque el comienzo de la temporada e incluso más allá, cuando se cierre el mercado de fichajes, que es el 1 de septiembre. Por ejemplo, el futuro de Rodrigo y Ceballos, que sigue todavía siendo una incógnita. Rodrigo, ya lo hemos contado, él no quiere marcharse, pero claro, es que solo jugó 90 minutos en el último Mundial de Clubes y yo creo que tienen una conversación pendiente entre los dos, ¿eh?
92 exactamente jugó en el Mundial de Clubes y sí, al final el astro brasileño, que ha sido tan importante para el Real Madrid las últimas temporadas, recordemos el doblete ese que hizo ante el Manchester City, por ejemplo, en Champions, Rodrigo Goles, le empezaba a llamar la afición del Real Madrid. Pero bueno, él ha dicho que quiere pelear por el puesto, quiere a priori convencer a Xavi Alonso en este inicio de temporada y estará todo por determinar, sobre todo en ese partido contra el WSG y luego los dos primeros encuentros de Liga del Real Madrid frente a Osasuna y frente al Oviedo, en los que Rodrigo decidirá si se queda o no en el equipo a tenor de los minutos y de la importancia que vea el que tiene en ese rol en la nueva plantilla con Xavi Alonso.
Lo de Ceballos lo decimos porque él mismo ha sembrado dudas, ¿no?, acerca de su futuro con aquello de siempre quiero tener la puerta abierta del Betis, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente el Madrid no tiene la intención de venderle, porque si el Madrid, de hecho, una de las cuestiones que tiene que decidir, aunque parece que la tiene decidida, me da la impresión, es que no va a fichar a nadie en el medio campo, pero hay buena parte de la afición que entiende que falta un centro del campo o un centrocampista más creativo con la marcha de Kroos y de Modric en las dos últimas temporadas.
El caso de Ceballos es curioso, José María, porque él no ha dicho explícitamente quiero salir del Real Madrid, pero es verdad que en las últimas declaraciones, incluso en los mensajes que va dejando las redes sociales, ayer subía uno entrenando y poniendo libre, la canción, ¿no?, de Quiero ser libre. Bueno, no sabemos lo que significará. Al final ahí están los mensajes ocultos y el tira y afloja, pero no sabemos si al final... Él dijo que quería tener la conversación esa que tú mencionabas con Xabi Alonso, y tendremos que ver si se queda o no. Y luego el Real Madrid, es cierto, sigue desde que salió Toni Kroos, sigue huérfano en esa posición de un centrocampista creativo que le dé al equipo todo eso que ha echado de menos esta última temporada. Realmente Ceballos es el único jugador puro que tiene el Real Madrid en esa posición. Luego, si salimos, es verdad que está Xabi Alonso, le gusta mucho Arda Güler, sí, y quiere readaptarlo a esa posición, pero Ceballos es el único centrocampista de origen que tiene ese perfil para manejar los tiempos en el Real Madrid.
Si preguntas al Real Madrid, te cuentan que ellos consideran que con los centrocampistas que tiene el equipo son suficientes y que no van a acudir al mercado. Otra cosa es que los próximos partidos detecten una falla, que ya se vio en bueno, aparte de los partidos de la temporada pasada, y tomen una determinación en la última franja del mercado. Otra duda, la de Endrick Gonzalo. De momento Gonzalo no está inscrito en la liga. Endrick no va a comenzar el campeonato, tú lo has dicho. Y es verdad que la gente está con Gonzalo porque a la gente le gustan los canteranos y le gusta realmente el desempeño que ha tenido en el Mundial de Clubes.
Cuatro goles y una asistencia, fue el pichichi de ese Mundialito de Clubes, donde fue la gran revelación de la temporada, y luego al final es lo que me mencionas tú, tiene ese arraigo de cantera que el Real Madrid echa de menos, sobre todo en los últimos años. Al final no ha habido un gran futbolista que se ha consagrado en la delantera desde que, yo creo que desde Raúl en el Real Madrid. Por lo tanto, los aficionados del Real Madrid sí que echan de menos esa figura y ven a Gonzalo como podría ser efectuar ese rol. Endrick se va a perder los cuatro primeros partidos de la temporada. Gonzalo, hay que ver si se queda al final en el Real Madrid, porque él tenía ofertas de cesiones, pero él siempre ha dicho que quiere triunfar de blanco. Y si se queda Gonzalo, en esos cuatro primeros partidos podría tomar la carrerilla y adelantarse a Endrick en ese rol de sustituto de Mbappé.
Ofertas tiene que tener una pila. Hay muchos equipos de primera esperando a si el Madrid decide finalmente sacar a Gonzalo, visto el desempeño. Bueno, ya marcó 25 goles la temporada pasada en Primera Federación, pero es Primera Federación. Pero claro, este año en el Mundial de Clubes, esos cuatro goles que tú comentabas, máximo goleador del certamen, lógicamente le han puesto en el mercado. Otra carpeta que tiene abierta Xabi Alonso es la de los tres laterales izquierdos. Va a aguantar con los tres por mucho que Carreras pueda desempeñar también como central, aunque ha venido para jugar como lateral izquierdo en defensa de cuatro o defensa de cinco, o va a salir finalmente Mendy o Fran García, uno de los dos.
A ver, lo de Carreras sería preocupante que lo reincorporasen a esa posición de central izquierdo, sobre todo por lo que comentábamos, que al final el Real Madrid, en ese nuevo sistema en el que tiene tres centrales y dos carrileros, necesita que un carrilero tenga mucha profundidad, que tenga llegada, que gane línea de fondo, y Mendy es el jugador que no le puede dar al Real Madrid a priori esos requisitos, porque al final no cumple. Él es más un especialista defensivo, es un cerrojo para jugar por detrás de Vinicius, darle seguridad al equipo, pero si el Real Madrid necesita un futbolista de ese estilo, pues tiene a dos laterales izquierdos, como es el caso de Carreras o de Fran García, que hemos comentado ya en muchas ocasiones que gusta y mucho a Xabi Alonso. Al final viene a hacer un gran Mundial de Clubes, cuando jugó con el Rayo Vallecano también se desveló como un futbolista con gran profundidad, y hay que ver quién va a ser el titular en esa posición en la que ahora mismo el Real Madrid cuenta con tres jugadores.
Y luego la duda que decíamos antes, si finalmente vendrá o no vendrá un medio centro, esto lo iremos sabiendo con el paso de los días, aunque insisto, el Madrid de momento no tiene previsto el fichaje de un medio centro creativo, tal y como hemos comentado. Dos nombres propios más, Franco Mastantuono, hoy ha pasado reconocimiento médico como el resto de los futbolistas, pero va a estar entrenando en solitario hasta el próximo 14 de agosto.
Empieza él a hacer trabajo al margen hasta que se pueda incorporar a la plantilla. Cuando cumpla los 18 años lo hará, se empezará a entrenar con el grupo ese mismo 14 de agosto. Y la duda es que dorsal va a coger en el primer equipo del Real Madrid. Están libres ahora mismo el 9 y el 25.
Salvo que haya alguna marcha.
Eso es.
Pero en principio 9 y 25, sí.
O que hubiera algún cambio incluso de dorsal. Se ha hablado también a veces de que Rodrigo incluso podría coger el 9. No está claro, pero a priori Mastantuono yo me decanto en que cogerá más el 25, que es un número más apropiado para un centrocampista.
Y luego Xavi ha citado ya tres canteranos para el primer entrenamiento de esta tarde, los que quiere seguir de cerca. ¿Alguno ya ha debutado con el primer equipo del Real Madrid?
Sí, Daniel Ñáñez es el extremo derecho de la cantera del Real Madrid. Debutó la temporada pasada en Liga, bueno, solo ha jugado un minuto, pero mira, ahí está cogiendo sus primeras tomas de contacto con la primera plantilla del Real Madrid. Luego el curioso es el caso de Diego Aguado, que se comentaba en los últimos días que había estado muy cerca de salir al Borussia Dortmund, que llegó a ofrecer 3 millones de euros por el jugador, pero Arbeloa dijo, quietos, este lo tengo yo bajo mi ala, cree mucho en él.
Debutó en Copa este chico ya, ¿eh?
Por lo tanto, Diego Aguado se queda también en la plantilla del Real Madrid. Y el tercero es Manuel Ángel, es un mediocentro, puede actuar de interior o de pivote. Por lo tanto, Xabi Alonso también quiere darle minutos y verlo.
Y un último nombre propio es el de Reinier, al que le resta un año de contrato. Reinier, acordaos, es este brasileño por el que Madrid pagó 30 millones hace algunos años, que ha ido encadenando cesiones, pero que no ha acabado de rendir ni de explotar en ningún lado y que se va a marchar a Brasil, ¿no?
Sí, tras 5 temporadas y media, al final no ha conseguido nunca debutar con el primer equipo. Es verdad que el Real Madrid hizo un desembolso importante por el jugador. Se hablaba de que en los mismos mercados que podía tener un rol parecido al que tenían Vinicius o el propio Rodrigo, y al final nunca se ha consagrado como una estrella. Se marcha al Atlético Mineiro tras haber pasado por conjuntos como el Borussia Dortmund o como el Granada, y nunca ha conseguido triunfar en ninguno de los equipos.
¿Me dejo algo de los madridistas, Álvaro?
Yo creo que no.
Pues hasta aquí, pues, la última hora del Real Madrid. Esta mañana, reconocimientos médicos. Esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, primer entrenamiento a las órdenes de Xabi Alonso. Primer y único amistoso, día 12 de agosto, 7 de la tarde, contra el Tirol en Austria. Primer partido de Liga, 19 de agosto, contra Osasuna en el Bernabéu. En un momento estamos con el Atlético, que ayer jugó su primer partido de pretemporada.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Puesta de largo del Atlético de Madrid en su primer partido de pretemporada fue en Otragao frente al Oporto, un rival de enjundia, es lo primero que hay que decir. Y también es interesante decir que aunque el Atlético decepcionó, la verdad que la imagen del equipo rojiblanco no fue buena ayer, tampoco hay que andarse con ambajes, la situación es que el Oporto lleva 10 días más de entrenamiento y que va a debutar una semana antes que el Atlético en el Campeonato de Liga, porque este próximo fin de semana ya empieza la Liga Portuguesa. En los prolegómenos del choque, homenaje a Diego Jota y a su hermano Andrés Silva, fallecidos el pasado 3 de julio en la provincia de Zamora, aquel desgraciado accidente automovilístico con 28 y 25 años. Este fue el momento en que Odragao, la afición del Oporto, que llenaba el estadio, 50.000 espectadores, rendían homenaje en su memoria. Se proyectaban imágenes de Diego Jota y de su hermano en los videomarcadores del estadio. Diego Jota fue futbolista del equipo portista, también fue jugador del Atlético de Madrid, aunque nunca llegó a vestir la camiseta del equipo rojiblanco. Y luego, después de este acto que estáis escuchando, salieron al terreno de juego Radamel Falcao y Paulo Futre, que son dos estrellas que jugaron en ambos equipos y se llevaron toda la ovación del estadio, además de saludando a los jugadores de uno y otro equipo. Más tarde, Judith y a Paulo, muy mucho más joven y brillante Radamel, que prácticamente estaba jugando al fútbol hace apenas un par de temporadas aquí en el estadio de Vallecas. Luego vino el fútbol. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida de nuevo, bienvenida.
Gracias.
Primer día siempre
bien,
duro después de las vacaciones.
Bien hallada.
Estás como el Real Madrid, estreno en el día de hoy.
Sí, estamos así. Hemos pasado el reconocimiento médico esta mañana, me han dado el ok, así que bueno, pues tendrán que aguantarme los oyentes una temporada más.
Bueno, el Atlético de Madrid, que debutaba ayer en pretemporada, en el once inicial, primer once inicial, dos de los nuevos, Ruggeri y Álex Baena. Luego en la segunda parte vimos a los otros cuatro nuevos fichajes del equipo.
Bueno, es que fueron dos once completamente diferentes.
Totalmente.
En la segunda parte se cambió a los once y vimos, bueno, pues en ese primer once a dos de los nuevos, que fueron Ruggeri y Baena, con esa banda,
la banda izquierda
absolutamente renovada en un sistema 4-4-2 que se veía más en el ataque, aunque luego terminó regulando en un 5-3-2 cuando les tocaba defender. Sorprendentemente, el Atlético de Madrid salió con mucho ímpetu, con una defensa bastante adelantada, una presión alta, pero les duró bastante poco esa situación, fue más bien un espejismo y bueno, pues se notó, ¿no?, que todavía faltan minutos en las piernas. El Oporto estaba bastante más rodado que el Atlético de Madrid, por lo que comentabas tú, a pesar de que acabaron prácticamente
a la vez
el Mundial de Clubes. Y bueno, pues sí que vimos a un Baena, sobre todo en la banda izquierda, pues había mucha expectación.
Con detallitos.
Con él, con detalles, a algún que otro pase, digamos que pudo ser de lo mejor en esa primera parte. Ruggeri, sin embargo, estuvo pues bastante más gris. De hecho, el gol del Oporto llegó
por su banda,
por su banda en un error. Y bueno, pues con ese once inicial, ¿no?, con Llorente, Lenormand, Lenglet y Ruggeri en la defensa, luego Juliano, Gallagher, Coque y Baena en el centro del campo y Julián Álvarez y Sorloth en el once inicial, que después pues cambió completamente.
Eres muy indulgente con lo del comienzo del partido. A mí, la verdad, el Atlético no me gustó. Me parece decepcionante. Es verdad que, en fin, que es el primer partido amistoso de pretemporada, que no hay que sacar conclusiones, que esta gente viene con mucha carga de trabajo, muchos entrenamientos, dobles sesiones, pero no tuvo iniciativa, tuvo poco la pelota. En la primera mitad, en la posesión del Oporto, estuvo por encima del 60%. Un par de remates en la primera parte, Juliano de cabeza por encima del larguero, un zambombazo, eso sí, maravilloso, de Julián Álvarez,
al
travesaño, que fue el preámbulo del gol, que llegó en el minuto 46, con una jugada entre Pepe y Frojol, el danés de 19 años, que fue el único tanto del partido. Y al de los 17 minutos, Oblak había hecho ya tres paradas, y dos de ellas de mucho mérito.
Fue el mejor, buenas intervenciones, sobre todo un mano a mano que tuvo con Pepe para evitar el primer gol de Oporto. Y bueno, pues como tú dices, ¿no?, a pesar de los nuevos fichajes, pues se vio un poquito la misma historia de siempre, ¿no? El Atlético de Madrid, estático, pocas ideas en el juego, bastante predecible. Y bueno, es verdad que hay que darle tiempo a este Atlético de Madrid. Luego, en la segunda parte, mejoró algo la situación.
No sé qué decirte. Para mí no mejoró nada. Lo que pasa es que la segunda parte ya ni la tengo en cuenta, porque es que, claro, jugaron chavales de la cantera, etcétera, no se habían visto
por
juntos en la vida.
Por sacar algo positivo el tema de Johnny Cardoso, ¿no?
Cardoso, lo mejor de la segunda parte.
Que en la segunda parte, bueno, pues se tomó la manija del equipo, parece que va a ser un titular indiscutible en este Atlético de Madrid y fue de lo mejorcito en la segunda parte. Pero sí es verdad que la conclusión que se saca es que sigue faltando piezas en este Atlético de Madrid, a pesar de los fichajes que se han podido realizar y del desembolso que se ha hecho. Pero, por ejemplo, en el centro del campo, pues se evidenció que la falta de Barrios es fundamental, ¿no? Se perdía el partido.
Pequeña lesión muscular.
Por una lesión muscular, pues Coque, pues el hombre ya está para lo que está.
Peor estuvo Gallagher,
Es un juego diferente, pero Gallagher no es esa figura, a lo mejor que sería la solución en el centro del campo con la marcha de Rodrigo de Paul. Johnny Cardoso sí estuvo algo mejor en la segunda parte, como decimos, en el doble pivote, y luego en la segunda parte, bueno, pues jugaron los otros cuatro fichajes. Pubil, que sorprendió también.
De central
con Janko. Johnny Cardoso, como decimos, en el doble pivote, y la leve mejoría que tuvo el Atlético de Madrid, pues partió de su participación. Y Thiago Almada, que también jugó
más tendente a la banda izquierda, media punta,
sí, en la banda azul, en la banda izquierda, voluntarioso, pero también pues bastante flojo en el protagonismo en el ataque. Jugó Nahuel Molina también,
al que le han caído un montón de palos,
sí,
por cierto.
Sigue siendo uno de los grandes lunares del Atlético de Madrid, tuvo imprecisiones importantes y bueno, pues deja muchas dudas sobre su continuidad en el Atlético de Madrid. Y como decimos, se completó también con una buena participación de los chavales del filial, Taufik, solo 17 años, y Rayán, este mediapunta del Atlético de Madrid.
Carlos Martín jugó por la banda derecha.
Dejó algún toque de calidad y Carlos Martín
entró Jano Monserrat en la última parte.
Que también busca oportunidad en el Atlético de Madrid. Así que, bueno, una imagen pobre. Hay que darle tiempo, veremos a ver cómo vas mejorando la situación, pero sí es verdad que queda claro que falta alguna pieza por encajar y sobre todo por fichar en el centro del campo.
Este es el análisis de Coque, el capitán, después del partido.
Todavía nos falta ritmo, obviamente, llevamos dos semanas de muchísima carga, muchísimo trabajo, obviamente que no son excusas, pero bueno, es la realidad y bueno, desde ya ver las cosas que tenemos que mejorar, las cosas que hemos hecho bien, sí, seguir potenciándolas, pero bueno, muchas cosas que obviamente que mejorar, porque es el primer partido de pretemporada, que estamos con mucha carga en las piernas, pero con ilusión, ¿no? Ha venido gente joven, gente nueva con muchísimas ganas y bueno, desde ya todos con la cabeza puesta en el Día del Español y obviamente en estas dos semanas que todavía nos quedan de preparación, prepararnos lo mejor posible para llegar al mejor estado. La verdad que los he visto a todos muy bien, obviamente se tienen que adaptar sobre todo al equipo, a las ideas que quiere el míster, pero los he visto sueltos, con ganas, con ilusión, eso es lo importante, ¿no? Saben que vienen a un club súper exigente, que queremos ir a por grandes cosas y aquí hay que subir el nivel todos, ¿no? Si queremos ganar cosas, tenemos que dar un poquito más todos y bueno, en eso estamos todos en el camino de apretar más para poder conseguir cosas grandes para el club.
Apretar y mejorar, hay tiempo, ahora comentamos lo que viene. Álvaro estuvo también muy pendiente del partido. ¿Qué impresión te dejó el Atlético, Álvaro?
A mí las mismas que el final de la temporada pasada. La verdad fue un partido muy plano del equipo de Simeone. No tenía profundidad más allá de ese destello que hemos comentado de Julián Álvarez. Y al final es un equipo al que sí parece que quiere renovarle la filosofía de juego, quiere el Cholo Simeone lanzarlos a apretar un poquito más arriba, que es por cierto la ideología que se está imponiendo ahora en el fútbol europeo a raíz de la victoria del PSG. En Champions todos los equipos te van a apretar muy arriba y eso es lo que hizo el Oporto al Atlético de Madrid, sobre todo durante la primera parte en la que la zaga colchonera tuvo serios problemas para sacar el balón y además echaba la falta pues un centrocampista que viniera a recibir y que le diese un poquito de salida o que oxigenase el juego del Atlético de Madrid. Eso sí, ya cuando conseguía superar esa primera línea de presión del Oporto se plantaba en campo rival, pero es lo que comentamos, o sea, no tenía velocidad de juego. Muy lento combinando el Atlético de Madrid, le faltaba ritmo, le faltaba explosividad y sobre todo si quiere plantarse con Juliano jugando como extremo también con tres delanteros como serían Sorloth, Julián Álvarez y Juliano, Juliano tiene que tener mucha más profundidad. Se ve que en ocasiones cuando llega busca mucho ese último pase, pero para mí debería de ser más incisivo y buscar portería.
Griezmann jugó la segunda parte y jugó prácticamente como nueve, pero no tuvo intervenciones, de todas cosas porque el Atlético es que no llegaba arriba, tampoco le llegaron pelotas, pero es importante que Griezmann mejore. No va a ser titular este año, tiene la impresión. Bueno, Sorloth prácticamente no intervino en la primera parte que jugó los primeros 45 minutos, pero el Atlético necesita pues ese Griezmann que cuando salga, sea lo que sea, 20, 30, 40 minutos, aporte realmente al equipo su calidad que la tiene, claro que sí.
Sí, es verdad que él no está para jugar ya en posición de 9, nunca ha sido su perfil, pero es verdad que en ocasiones él podía jugar, cuando era mucho más joven sobre todo, como un falso 9, desenvolverse por esa figura en el campo. Ahora mismo ya no está para eso. A Sorloth sí que lo buscaban más, buscando que bajase balones y que descargase, pero tampoco estuvo muy acertado el noruego, que por cierto acabó muy bien la temporada pasada, 20 goles en Liga, fue el máximo goleador del Atlético de Madrid en la competición doméstica. Y Griezmann hacía el intento de venir a recibir mucho en campo contrario, pero las dos, tres veces que conseguía tocar el balón se lo quitaron y no le dio mucha brillantez al juego del Atlético de Madrid, la verdad.
En fin, lo más destacable, detallitos de Álex Baena, que por cierto se le vio retroceder al medio campo para ejercer organizador y abandonar la banda izquierda y se va a encargar del juego a balón parado, tiró un par de faltas al menos en la primera parte, y Cardoso, que sí estuvo bien en el desempeño en la segunda mitad del partido frente al Oporto. Un Atlético que vuelve esta tarde al trabajo, los entrenamientos, después del encuentro de anoche, y que tiene dos partidos esta semana, Laura. El primero es un amistoso de entrenamiento realmente, y luego ya lo del sábado es una prueba seria.
Sí, esta tarde a las 7, como dices, en el Cerro del Espino. El miércoles va a jugar contra el Rayo Vallecano. Es un partido amistoso, entrenamiento
a puerta cerrada
incluso. No vamos a poder ver mucho ni sacar conclusiones de ese partido. Estaba previsto que se pudiera haber jugado en Vallecas, pero siguen las obras de remodelación del estadio, así que finalmente se va a jugar en la Ciudad Deportiva en Majadahonda. Y el sábado, este sí va a ser ya un partido importante, un test importante
muy
ante el Newcastle,
sí, sí,
en tierras británicas, además, equipo de la Premier a las 5 de la tarde, partido exigente.
Que va a jugar Champions Newcastle este año.
A ver si el Atlético de Madrid Madrid ahí puesta una mejor imagen de la que nos ofreció ayer en Dodraga.
Y en el mercado, la semana pasada hablamos mucho de Enzo Milot, el francés del Stuttgart. Esta mañana publicaba Fabrizio Romano, que es el gurú de los fichajes, ya sabéis, de esta última era, que se marcha a la Liga Árabe.
Sí, ha sido un giro de 180 grados. Es verdad que se había torcido también la cosa porque parecía que había acuerdo con el jugador, pero lo que faltaba era ponerse de acuerdo con el Stuttgart en la forma de pago, pero finalmente pues parece que el propio jugador también se ha cansado de esperar a ese acuerdo y directamente, según como dices tú, ha publicado Fabrizio Romano, se marcha a Arabia Saudí para jugar a la Liga. Hay un acuerdo con el Stuttgart, así que bueno, un movimiento imprevisto porque, como decíamos, parecía que estaba bastante avanzado el asunto con el Atlético de Madrid. Así que aparece un nuevo nombre en el horizonte.
Sí, ya lo comentamos la semana pasada, el delantero centro del Nápoles.
Sí, es un perfil un poco diferente, evidentemente, un jugador más de ataque, ya como Raspadori, jugador de 25 años, media punta, internacional con Italia, viene de marcar 6 goles con el Nápoles, donde la última temporada bueno, ha tenido poco protagonismo a la sombra de Lukaku y que buscaría una oportunidad de más minutos en otro equipo. Gustan las cualidades, la rapidez, la polivalencia del italiano. Veremos a ver cómo evoluciona este asunto.
Hasta aquí el Atlético de Madrid. Vamos con el Rayo y con el Getafe. En el Rayo están esperando como agua de mayo al sorteo de la Conference League, la cuarta y última ronda previa antes de la que realmente te da el paso, la que va a jugar el Rayo los días 21 y 28 de agosto. Va a comenzar en 25 minutos en Nyon y ahí el Rayo va a conocer la eliminatoria de la que va a salir su rival en esas dos fechas que indicamos, Álvaro, ¿eh?
O lo que es lo mismo, ¿cuál de los dos posibles rivales se va a enfrentar el Rayo Vallecano? Actualmente ahora mismo hay 10 nombres en la lista, están el Klaksvik de las Islas Feroe, el Neman Grodno de Bielorrusia. Este conjunto es curioso porque tendrían que jugar
en Hungría,
el partido en Hungría por esa sanción que tiene la UEFA sobre Bielorrusia por la invasión a Ucrania. Luego está el Víkingur Reykjavik de Islandia, el Brøndby de Dinamarca, el Limassol de Chipre, el AEK Atenas griego, este cuidado porque puede ser un conjunto que le dificulte las cosas a los de Íñigo Martínez, el Banik Ostrava de la República Checa, el Austria Viena austriaco, otro de los posibles rivales fuertes para el Rayo Vallecano, el Levski Sofia de Bulgaria y el Sabah de Azerbaiyán. Son los 10 nombres que a priori ahora mismo se manejan y hay que ver cuál va a ser el conjunto final al que se enfrentará el Rayo Vallecano. Lo conocerán el día 14.
Eso es, el día 14 de agosto ya sí que se conoce sí o sí el rival del Rayo que jugaría el partido de vuelta en casa. A ver, aquí hay peritas en dulce muy claras. La más evidente es la del equipo de Islas Feroe,
sí,
que va a ser difícil, que va a ser difícil que pase la ronda, claro. Y luego, como tú decías, AEK de Atenas, que está allí Martial, el del Manchester United. Sí. Está Lamela, el argentino que jugó en el Sevilla. Parece que van a fichar a Jovic. En fin, este ya es un equipo peligroso. El Austria de Viena también me suena un equipo más inquietante. En fin, ahí hay equipos que te pueden plantar cara y que te pueden poner las cosas muy difíciles, ¿eh?
Mucho más peliagudos, la verdad. O sea, le complicarían mucho más las cosas al conjunto de Íñigo Martínez. Por cierto, la final ya sabemos cuándo se va a jugar. Va a ser el 27 de mayo de 2026. Se va a jugar en el Red Bull Arena en Leipzig, y ahí si el Rayo Vallecano tiene la fortuna de llegar hasta la última fase del torneo, pues se enfrentaría allí al conjunto que sea en la final.
Bueno, el Rayo que jugó un amistoso, por cierto, el pasado sábado frente al Boss Bromwich Albion, perdió 3-2, iba ganando 0-1 con un gol de Frutos, luego recibió 3 goles prácticamente en unos poquitos minutos, ya con Dani Cárdenas, por cierto, en la portería, porque Batalla había jugado la primera parte, y luego marcó el 3-2 y de Frutos estuvo a punto de hacer el 3-3 en la recta final del partido. Esta tarde, por tanto, a partir de las 2 y pico ya conoceremos a qué equipo se va a enfrentar el Rayo, por lo menos conoceremos la eliminatoria del que sale el rival del Rayo los días 21 y 28 de agosto. Vamos con el Getafe. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un Getafe que sigue con un problema evidente, la falta de gol en los partidos amistosos de pretemporada.
Sí, el Getafe empató a 0 frente al Hull City en un encuentro que volvió a evidenciar el gran problema del equipo, la falta de gol. Han marcado 2 tantos en 4 partidos de pretemporada y los 2 de Borja Mayoral. Nadie más ha visto puerta y es una situación preocupante. La temporada pasada marcaron 34 goles en Liga, el peor registro solo por delante del Valladolid, contra el que por cierto se enfrentará el jueves. Bordalas necesita un 9 como el Comer que pueda complementar a Mayoral en la doble punta.
Este es el Getafe, que está buscando ese 9 porque realmente está anotando muy poco en esta pretemporada y ya tuvo problemas con el gol en la temporada pasada. De hecho, fue una de las grandes dificultades que el equipo azulón tuvo, especialmente en la segunda parte del campeonato, para poder finalmente firmar la permanencia. Y en Leganés, hablamos ahora de segunda división, acaba de presentar a Diaguara, que es un mediocentro guineano con pasado en la liga italiana y al que ha presentado el director deportivo, como es habitual, Pardo, ¿no?
Sí, hace apenas unos minutos se ha presentado a Amadou Diawara, el centrocampista de 28 años, con pasado en el Bologna, en la Roma y en el Leganés, entre otros, que además ganó la Conference League con Mourinho. Llega libre procedente del Eldense, aunque ha movido más de 35 millones de euros a lo largo de su carrera. El guineano está muy contento de estar en Leganés y habla de por qué ha elegido a los pepineros y qué tipo de jugadores.
Molte squadre, ma il progetto del Leganés mi ha convinto e io ho visto il progetto come ho detto prima, il progetto era un progetto per bene per me.
Había varios equipos interesados en mí, pero desde el momento que me explicaron el proyecto me convenció y no pude decir que no. Soy un jugador al que le gusta estar motivado en el campo. Me considero en un buen estado físico y también táctico. Me gusta robar balones y ayudar a mis defensas y la trayectoria que tengo detrás ha hecho que el club se fije en mí y tenga esa confianza.
Diawara, que es la última adquisición del equipo pepinero. Se sigue hablando del futuro de Juan Cruz y de Javi Hernández que pueden salir. No sé si el director deportivo ha añadido algo esta tarde.
Sí, le han vuelto a preguntar a Andrés Pardo y ha sido muy claro con ambos casos y sus diferencias.
Como en todas las operaciones, hasta que no está firmado todo, no me gusta decir que es un proceso finalizado ni acabado porque siempre existen esos flecos, pero es verdad que estamos avanzando en esa situación y que se puede dar. No sé lo que va a pasar. Es verdad que estos días he leído muchas cosas ha habido como un repunte en el volumen o la cantidad de la información, pero yo sinceramente a día de hoy no estamos negociando con ningún club. Todo lo que he leído estos días, a día de hoy, nosotros, por lo menos nosotros, yo no he recibido ninguna llamada.
Javi Hernández cerca de salir y no hay ofertas por Juan Cruz. A priori, Javi Hernández no ha entrenado hoy y está muy cerca de salir rumbo a Qatar. Se marcharía cedido con opción de compra obligatoria que será progresiva. En cuanto se ejecute la opción, se pagarán unos 4 millones de euros y por cada año que continúe en Qatar abonarán una cantidad fija al Lega hasta los 7 millones aproximadamente. El Real Madrid sacará tajada de la operación y recibirá el 50% del traspaso.
Por Juan Cruz ya sabéis que se habla del Alavés insistentemente, del Celta, pero todavía no ha llegado ninguna oferta que satisfaga al equipo pepinero. Está jugando el Barcelona, partido amistoso, lo está haciendo en Corea del Sur, es de hecho el último partido ya de esta gira, de hecho en cuanto acabe el partido cogen un autobús, 3 horas de traslado hacia Seúl, luego cogen un avión y mañana 8 de la mañana el Barça ya estará en la ciudad condal. Está jugando frente al Daegu, Quique, buenas tardes.
Muy buenas.
Y está ganando 0-2, partido que debe estar cerquita del descanso, ¿no?
Sí, eso es, están a puntito de llegar al descanso, ha empezado un poquito más tarde por las típicas celebraciones, ha habido incluso fuegos de artificio cuando el árbitro ha hecho el pitido inicial que ha hecho que es... Hacía como una especie de niebla que era complicado incluso ver a Lamine Yamal porque era allí en su zona. Bueno, el caso es que el Barcelona está ganando 0-2 con goles de Gavi y de Lewandowski, con un equipo bastante reconocible, con Lewandowski, con Rafinha y con Lamine Yamal arriba. La mayor novedad es la de Dro, que está jugando en el sitio de media punta, eso es. Fermín está con molestias, mitad que le quieren varios equipos, Bayern Múnich, Manchester United, se hablan de ofertas de... más de 60 millones de euros, aunque ya ha dicho Flick que es intocable, que él quiere a Fermín en el equipo y por tanto él no quiere que salga. El caso es que con molestias, bueno, podía entrar Dani Olmo en esa posición de media punta, pero está jugando Dro, no lo está haciendo mal, porque es un jugador joven pero con muchísima visión de juego, tiene un toque rápido, es un buen jugador. Y luego en el centro del campo de John y Gavi está descansando Pedri y en defensa están jugando Koundé por la derecha, Valde por la izquierda, ahí no hay ninguna variación. Pero en el centro de la zaga está jugando Gerard Martín y Araujo, cuando lo normal serían Cubarsí e Íñigo Martínez. Íñigo tiene molestias musculares, sí. A Cubarsí le están cuidando muchísimo en este inicio de temporada. Y en la portería Joan García, que curiosamente es uno de los jugadores que todavía no está inscrito.
Bueno, hay varios que no están inscritos, ya lo sabéis, Joan García, Szczęsny, Rashford, el propio Gerard Martín, ojo, que el sí. Año pasado tenía fichado el filial, pero eso ya no vale para este año y por tanto necesitan inscribirle.
Correcto.
Dice el Barça, asegura, ¿no?, allí en los medios de la ciudad condal, que no va a hacer falta venta para que se inscriban, que la prioridad, eso sí, es Joan García. Acordaos que la temporada pasada Dani Olmo se perdió 2 partidos de liga,
sí,
por el asunto de la inscripción. Reapareció en Vallecas en la tercera jornada para, por cierto, Marca. Darle el triunfo al equipo azulgrana en la segunda mitad de de aquel partido. El Daegu, a todo esto, es un equipo modestísimo de la Liga Coreana, ¿no?
Sí, bueno, si el otro partido amistoso contra el Seúl, el Barça hizo 7 goles, es cierto que encajó 3, fue 3-7. El Seúl es el cuarto de la Liga Coreana. Bueno, pues el Daegu es el colista, son solo 14 equipos los que juegan en esa liga, pero es que ha ganado solo 3 partidos de 24. Eso sí, recordemos, la Liga Coreana está ahora en el paroncito de 2-3 semanas que tienen este mes, pero van por ya con la temporada bien avanzada, ya decimos jornada 24 en la Liga Coreana. Así no está en pretemporada.
Así que Gavi Lewandowski ha marcado los goles, ¿no?
Eso es, son los dos jugadores que de momento han marcado para el FC Barcelona. Se prevé, igual que en el partido de ayer en el Atlético de Madrid, que haya cambios, prácticamente 11 jugadores seguramente cambien en la segunda parte. Por reseñar, bueno, la Minya Marca, cada vez que toca la pelota...
Ovación.
Es cierto que el estadio, que es para 60.000 espectadores, no tiene más de 20.000, pero es cierto que el Daegu suele jugar en otro estadio con la capacidad de unos 12.000, ahí se suelen llenar, por lo tanto, pero sí es cierto que queda un poco deslucido las gradas cuando son 60.000 personas y solo hay 20.000.
0-2 el Barça, al filo del descanso todavía, allí en Corea del Sur, frente al Daegu, Gavi y Lewandowski, autores de los tantos. Dejamos el fútbol. Vamos con Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. Norris ganó, Piastri y Russell completaron el podium, Leclerc fue cuarto, Fernando Alonso fue quinto, Bortoleto, la revelación, sexto, y Carlos Sainz fue decimocuarto. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes. A ver si está por ahí Juanma y me escucha o no me escucha. Bueno, escuchamos mientras tanto a Fernando Alonso hablando de la carrera de ayer.
Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa un poco este fin de semana que haya ido tan bien, pero bueno, sabemos que va a haber fin de semana mejores y peores. Los que se adaptan bien al circuito tenemos que acabar el trabajo nosotros en la pista, tanto la corona como la carrera, y sumar buenos puntos. Y en los fines de semana que se dé mal, tenemos que aprender de ellos y tenemos que incluso ahí sumar algún punto si tenemos posibilidad. Entonces, bueno, hoy fue bueno no fallar en nada y sumar 16 puntos para el equipo, que son oro en estos momentos.
10 puntitos sumó Alonso, 6 su compañero Stroll, 16 puntos para el equipo. La mejor clasificación de la temporada para Fernando Alonso, que esta misma semana había cumplido 44 años. Esa quinta plaza había hecho un cero, recordad, en Bélgica, donde había sido 17º. Así que califica la temporada como una auténtica montaña rusa.
Estas dos semanas han sido un poco de montaña rusa, ¿no? En Spa salimos últimos y con la cabeza un poco baja y un poco preocupados para el resto del año, y aquí salimos con un poco la sensación opuesta, ¿no? Con optimismo, sabiendo que ojalá de las 10 carreras que faltan, si podemos hacer, ya no pido mucho, 3 o 4 fines de semana como este, que podemos estar luchando entre los 8 o 7 primeros, eso nos daría muchos puntos a final de año, así que bueno, vamos a intentar aprender de lo que hicimos aquí, tener unas buenas vacaciones y llegar fuertes para la segunda parte.
A ver si está Juanma Fernández por ahí. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, decía yo en el prólogo del programa que los viejos rockeros nunca mueren. Bueno, quinta plaza de Fernando Alonso, que teniendo en cuenta cómo va su Aston Martin, es casi casi como ganar la carrera, ¿eh?
Casi, casi. Además, en esta semana que cumplía 44 años, y sobre todo de dónde venía, de haber sido últimos en el Gran Premio de Spa, hizo una clasificación donde, recordemos, había perdido los primeros entrenamientos libres y limitó los kilómetros en la segunda sesión de entrenamiento para llegar y en la clasificación quedarse a una décima de la pole position. Y luego en carrera, gestionar mejor que nadie el comienzo de esos neumáticos que se desgastaron más de los previsto. En cuanto a los duros, supo aguantar, sujetar al pelotón que tenía por detrás para luego atacar y aguantar 40 vueltas con los mismos neumáticos, lo cual fue clave para llegar a un final de carrera de forma desahogada, manteniendo una quinta posición que desde luego sabe casi como una victoria.
Está claro que Fernando Alonso sigue siendo competitivo, que sigue siendo uno de los mejores pilotos del circuito. Lástima que no tuviera un coche más competitivo, ¿eh?
Sí, una pena, ¿no? Y además, en el caso de Carlos Sainz, justo el efecto opuesto, ¿no? Porque vimos que en Spa el coche fue competitivo, que fue muy rápido, y aquí cuando todo va bien, cuando no tiene Carlos Sainz problemas de fiabilidad, cuando puede sacar todo el rendimiento del coche, el coche no está. Y se vuelve a repetir algo que se ha acumulado durante esta primera parte del campeonato, un Carlos Sainz sin suerte, y donde esperemos que este punto de inflexión con el parón de verano, al menos sabiendo que a nivel de fiabilidad han superado esos problemas, que vuelvan a ser competitivos. No quizá en Zandvoort, donde es un circuito más complicado y más lento también al estilo de aquí de Hungría, pero sí en los siguientes, donde en Monza y luego en Bakú, el coche debería de volver a ser competitivo.
Bueno, centrémonos en Sainz, ya que hablas de él. Se marchó tremendamente decepcionado ayer, acabó decimocuarto, fue decimoctavo la pasada carrera en Bélgica, aunque es verdad que en la sprint había sido sexto. En las últimas seis carreras solo ha sumado 4 puntos, Juanma, 1 por el décimo puesto de Canadá y 3 por el sexto del sprint de la semana pasada. Y después de la carrera, con cara de muy poquitos amigos, decía todo esto.
Sí, ya toca, ¿no? Ha sido una primera mitad de temporada muy dura, con muchos altibajos, con más bajos que altis, la verdad, y este fin de semana demuestra que cuando voy o cuando no nos pasan cosas, pues voy rápido con el coche. Los fines de semana que había muchos puntos que coger, no hemos estado ahí y eso nos ha costado mucho esta primera mitad. Estoy seguro que los circuitos que nos vayan bien en la segunda mitad de temporada estaremos ahí, así que ahí es donde va a haber que maximizar. Desgraciadamente tenemos un coche que va muy bien en algunos circuitos y va peor en otros.
Cara de muy pocos amigos, muy decepcionado. Está siendo un mundial duro este para Sainz, ¿eh?
Sí, una primera parte de temporada que no esperaba cuando llegó a Williams, sin duda alguna, adaptarse a un coche complicado y luego todos los problemas que se han acumulado desde el Gran Premio de España. La solución a nivel de fiabilidad, como decíamos, se solucionó con la última evolución que llevaron a Spa, ha funcionado bien. También aquí, lo que indiscutiblemente el coche no funciona en situaciones en las que requiere mucha carga aerodinámica, circuitos con más lentitud en cuanto a todo lo que es la parte de curvas muy reviradas como Hungría, ratoneros, como también Mónaco, y donde deberían de tener una oportunidad donde funciona muy bien, que es en circuitos con largas rectas como Monza y Bakú, como decíamos, pero indudablemente el Williams poco va a evolucionar en lo que queda de temporada y va a tener que luchar mucho Carlos Sainz para poder remar y sumar, al menos que la dosis de mala suerte, que también la ha habido en la primera parte del campeonato, en esta segunda desaparezca y pueda tener carreras fáciles, que no tengan que ver con toques o con circunstancias en las que el coche le impida poder dar todo lo mejor del piloto madrileño. Esperemos que sea así, quedan 10 carreras por delante y desde luego con esa confianza afrontará todo lo que viene después a partir del último fin de semana de agosto.
Tú lo has dicho, quedan 10 carreras, de hecho ahora vuelven el 31 de agosto en Países Bajos, van a tener un parón, unas vacaciones los pilotos. Viene el 2026 y los dos pilotos españoles tienen los ojos puestos. Bueno, como decía Alonso hace poco, salvo los de McLaren, todos los demás estamos pendientes del 26. Para los menos iniciados, ¿por qué lo del año que viene va a ser tan distinto que lo de este, Juanma?
Porque la palabra oportunidad será el primer argumento, ¿no?, para todos los equipos. Hay un cambio de normativa enorme y donde con este cambio todos los equipos llevan trabajando prácticamente desde que arrancó esta temporada en el plan B, que es el 2025, y el plan A, que es 2026, porque cuando cambia la normativa durante los próximos años, si llegas bien preparado a ese comienzo, si eres competitivo desde el inicio de ese cambio de normativa, vas a poder luchar por las cosas importantes. Ahí, importante también administrar todos los recursos económicos para poder construir un coche ganador. Con ese plan está trabajando Aston Martin y el resto de equipos, también Williams. Obviamente, el llegar mejor posicionado al final de esta temporada te va a dar un plus. Y ahí, por lo menos a nivel de lo que estamos viendo en esa evolución, Aston Martin ha trabajado con un nuevo túnel del viento, con un equipo técnico con Adrian Newey en la cabeza, que alberga cierta esperanza, por lo menos, en cuanto a resultados de cara a ese cambio de normativa. En Williams, trabajo, mucho trabajo, y con Carlos Sainz esperan poder construir ese momento en el que Williams, como ha hecho McLaren, vuelva a reverdecer laureles y competir por todo a partir de la próxima temporada.
Bueno, y en la parte de arriba, su mano a mano de los McLaren, Piastri es el líder del Mundial, 284 puntos, Norris segundo, 275, está a 9, pero ayer fue el británico Norris el que se llevó la victoria por delante de su compañero. Así que el Mundial se lo van a repartir entre ellos. Hay una especie ahí de pacto de no agresión que no sé yo cuánto va a durar, ¿eh?
Sí, estuvo a punto además de saltárselo Piastri cuando la tocó en la penúltima vuelta, a punto de llevárselo por delante, y lo cierto es que Norris ayer tuvo suerte, no hizo la mejor salida, fue adelantado incluso por Fernando Alonso, y luego es cierto que en carrera las circunstancias y esa estrategia le ayudó a Norris, que solo hizo una parada para poder aguantar hasta el final, luchando eso sí, hasta la última vuelta con su compañero de equipo, para llevarse una victoria que de cara al campeonato iguala las cosas, porque son 9 puntos entre ellos. Esto va a ser un toma y daca hasta el final, y desde luego que hasta ahora McLaren no ha tenido que tomar decisiones, no ha habido daños entre ellos en carrera. Veremos qué pasa en el futuro, porque desde luego va a tener dos gallos que compiten por un campeonato. Ya hemos visto cómo ha ocurrido. Llevan 4 carreras consecutivas ganando, 4 dobletes consecutivos. Esto no pasaba desde los tiempos de Prost y Senna, lo cual deja lugar de la superioridad que ahora mismo tiene McLaren en este campeonato.
Así fue el Gran Premio de Hungría. Toda la información del motor cada domingo a las 12 en Pole Position con Juanma Fernández y todo el equipo. Juanma, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte para todos.
Vamos con baloncesto. La selección española absoluta abandona Madrid. Esta tarde viaja a Málaga porque mañana ya tiene el primer partido amistoso de preparación para el europeo contra Portugal. El jueves también en el Martín Carpena de Málaga frente a la República Checa, Quique. Y acaban de tomar la palabra el base de la selección, el base que va a contar seguramente con más minutos, y el seleccionador.
Sí, además el base malagueño, que es Alberto Díaz, de ahí que haya sido elegido para compartir minutos con la prensa. Vamos a escuchar primero, si te parece, Scariolo, hablando de, claro, va a ser complicado. Recordemos que somos los actuales campeones de Europa, ha habido una regeneración importante, sobre todo en el perímetro, y hablaba de cómo se va regenerando poco a poco, cómo van encajando las piezas en estos primeros días de entrenamiento de cara a afrontar el europeo.
Y sabemos que el camino no es un camino ni de un día, ni de un mes, ni de un año, será un camino más largo, pero por algo tenemos que empezar, ¿no? Y empezamos así y vamos a ver cómo se encontrarán, las dificultades, lo que podemos hacer para ayudar a los jugadores con menos experiencia y que, por supuesto, el resto, los que experiencia sí un poco mal tienen, tienen que de realmente ir al 100% para pues eso, compensar un poquito alguna... lacunas que podemos tener.
Bueno, y como decíamos, Alberto Díaz, el base, que es el más veterano. Fíjate, antes eran los Rudy, los Jul, antes los Gasol, tanto Marc como Pau. Bueno, pues ahora el veterano de la selección pasa a ser Alberto Díaz, que es el jugador malagueño, que va a ser un poco el estandarte en ese torneo en Málaga, en el que España se va a medir, como tú bien comentabas, a las selecciones de Portugal y de la República Checa mañana y el día 7. Vamos a escuchar a Alberto Díaz, ya decimos, el jugador más veterano.
Aunque el que más internacionales tiene es Billy, que está por encima de las 100.
Correcto, eso es, pero en cuanto a edad, sigue siendo Alberto. Vamos a escuchar de cómo se van ensamblando también los jóvenes y de lo importante que es jugar partidos amistosos.
Pues muy buena, creo que hemos entrenado muy bien, muy intenso, creo que nos hemos adaptado todos a todos, también eso ayuda mucho, ¿no? De la ventana y del proceso que venimos años atrás y creo que el trabajo es bueno y ahora empiezan los partidos, que es donde se va a ver reflejado lo que hemos trabajado.
Estuvo muy pendiente la selección española absoluta de la final del Europeo Sub-18 masculino que se disputaba en Serbia y que acabó ganando España, se llevó el oro, 82-81 frente a la selección italiana. El final del partido es impresionante, a 35 segundos del final España perdía por 8 puntos. Cualquiera diría, vámonos porque esto está perdido, pero España consiguió llevarse la victoria con una canasta en el último segundo, esta. I get it bound for the win. Oh, baby! Buenas noches, are you kidding me? Muchas gracias, España have won the FIBA U18 Eurobasket. Incredible. Incredible, dice el narrador.
¡Ay, Dios! ¡Buenas noches!
¿Quién es este Guillermo del Pino que metió esa canasta y que se salió en los últimos 30 segundos del partido?
La verdad es que fue el auténtico protagonista del tramo final. Curiosamente no se llevó el MVP, pese a que anotó 9 puntos en el último minuto. Lo conoce muy bien Alberto Díaz porque juega en el Córdoba, pero juega cedido porque es canterano de
Unicaja de Málaga.
Y así comentaba, nada, hace unos minutos, hace escasamente media hora, Alberto Díaz, cómo vivió la selección española ese partido, porque lo celebraron y a lo grande. Porque claro, los futuros de la España de sub-18 son los futuros de la España absoluta en 4 o 5 años. Mira, vamos a escucharlo.
Sí, 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 lo hemos visto, vaya partido, ¿no? Creo que no hay una manera mejor para ganar con ese gran triple de Guille, ¿no? Que de Málaga, bueno, es de Córdoba, pero de nuestra cantera, así que darle nuestra más sincera enhorabuena. Ahora que lo disfrute, que lo celebren, que se lo merecen y se demuestra de que hay una gran cantera.
Final apoteósico el de España.
No, tremendo, porque iban 71-79 a falta de 40 segundos, perdíamos de 8, metió un triple Guille del Pino, nos acercamos ahí, pero ¿qué pasa? Que faltando 4 segundos, España perdía de 77-81. Anota una canasta, le hacen falta, tiro libre, pero claro, si metía el tiro libre, el resultado sería de 80-81. Lo tira a fallar, Francia no coge el rebote, se le escapa la pelota, se va por la línea de banda, sacamos rápido, balón a Guille del Pino y triple de Guille del Pino a falta de un segundo. Así que algo milagroso, me recuerda un poco a la canasta de Alberto Herreros en aquel título del Real Madrid frente al Tau y otras canastas como por ejemplo el año pasado contamos la de... no, se me está yendo ahora el nombre del base que marcó Santi Justa, que también metió un triple que fue apoteósico y que nos dio la victoria al combinado español. Así pues, bueno, pues no hacemos más que contar cosas buenas del baloncesto español. Esperemos que sigamos haciéndolo en el europeo, que está ya a puntito de arrancar el 24 de agosto.
A las 5 de la tarde aterriza el equipo sub-18 con la medalla de oro al cuello. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos hoy con el regreso del Real Madrid al trabajo en Valdebebas y el plan específico que preparan en el Club Blanco para Mastantuono hasta su próxima incorporación el 14 de agosto. En Clave Atlético de Madrid repasaremos las mejores imágenes que nos dejó el amistoso celebrado ayer ante el Oporto. Y acabamos con dos metales, un oro milagroso en el campeonato de baloncesto sub-18 masculino y un bronce en el campeonato mundial de voleibol, también sub-18, en el que hay encima dos madrileños. Todos los detalles no se lo pueden perder a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid.
Hasta aquí el partido de la 1, ahora noticias, el informativo de las 14 horas. A partir de las 7 y media en el enfoque os contamos la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mire, póngame una de palabras con mucha música. Ambiéntemelo así un poquito con discos de oro y mucha terracita de los 90. Ah, y oiga, ¿cuándo abren? A ver qué lea aquí, de lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, en Onda Madrid. ¿Vale, de acuerdo? Gracias.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Oiga, ¿y qué le debo?